Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 55 07. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Uy, pero tú. Mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba de corta W Andrés. Y bueno, señores, estamos aquí terminando esta semana que, bueno, una nueva semana negativa para Wall Street, en donde hoy estuvo bastante tranquilo el mercado. Acá fue feriado, obviamente, pero afuera no. Y no tuvimos grandes cambios, apenas en positivo el S&P, apenas en negativo el Dow y en positivo 1,20 subiendo el Nasdaq. Sin embargo, lo que va en la semana o en este cierre semanal, casi 5% de caída tanto el Nasdaq como el Dow Jones y 6% de baja en el caso del S&P, así que muy mala la semana para el mercado americano. Y en lo que va del año, el Nasdaq retrocede 31%, 22% el S&P, 18% cae el Dow, así que estamos teniendo un año por demás complicado, como lo venimos siguiendo semana a semana. Acá en Argentina, obviamente, un contexto también muy complicado porque los ADR siguen operando a la baja, una semana para el olvido también. Superbil 19% perdió, TGS, Vista, YPF, IRSA, Cresud, Tenaris, Adeco Agro, Bioceres con caídas de entre el 19% y 11%, así que bueno, una semana difícil también, y ni que hablar para lo que fue la deuda argentina, que cayó hasta 9% esta semana, acumula una pérdida del 16-17% en el último mes. Los bonos no encuentran piso, señores, el riesgo país no encuentra techo tampoco, casi ahí arañando los 2.200 puntos. impresionante. Un desastre, el peor dinámica de los bonos reestructurados en la historia, sigue batiendo récords, así que bueno, Guzmán tiene algo para celebrar en ser uno de los peores reestructuradores de deuda, que claramente en cuanto a la dinámica de los bonos posterior, bueno, lo coloca como el peor. Menos mal que lo llamaron a él, que sabía de canje y de reestructurar, y bueno, claramente no se dio el resultado que eventualmente él hubiese querido, me imagino, así que bueno, igual, un desastre. Pero bueno, yendo un poquito a Estados Unidos, una semana muy complicada también, porque desde lo que habíamos hablado la semana pasada, después del dato de inflación del viernes pasado, se recalibraron todas las expectativas de suba de tasa de la Fed, no solo para la reunión que pasó esta semana, sino para las semanas que vienen, para los meses que vienen, las reuniones del FOMC que están por venir. El viernes pasado, la inflación dio 8.6 cuando terminaba, cuando el mercado en realidad esperaba 8.3, y eso obviamente generó de que el mercado empiece a precisar de que en la reunión de junio la Reserva Federal no iba a subir 50 puntos básicos, sino 75, que fue finalmente lo que ocurrió, y en esta semana la Reserva Federal hizo un movimiento de tasa de 75 puntos básicos y fue el mayor movimiento de tasa de interés desde 1994, y hoy en día la tasa está entre 1.50 y 1.75. Solamente un miembro de la Fed terminó votando por un hike de 50 puntos básicos, y hacia adelante el mercado recalibra expectativas también. Cuando antes esperaba que veamos una suba de 50 en junio, 50 en julio, 25 en septiembre, ahora el mercado espera 75, bueno, esperaba para 75 para esta semana, para esta jornada, espera otras 75 puntos básicos de suba para la próxima reunión de julio, y 50 para septiembre, y quizás 25 y 25 para diciembre. Será cuestión de ver qué pasa con los datos de inflación, porque claramente si siguen sorprendiendo para peor, el mercado probablemente siga esperando una Reserva Federal todavía más contractiva hacia adelante. Lo que me parece que fue muy bueno es que la Reserva Federal efectivamente mostró la cintura que el mercado quería y pedía para que pueda contener la inflación, porque hay cierto consenso de que hasta ahora la Reserva Federal no hizo demasiado para contener la inflación, y por eso está acelerando el paso, y el mercado lo puso contra las cuerdas a la Reserva Federal en dos días, terminando dando un vuelco abrupto en las expectativas de suba de tasas. Y bueno, el mercado se movió y también la Fed se movió, entonces hubo una cintura, claro, por parte de la Reserva Federal, acompañando al mercado y haciendo lo que eventualmente quería, como para calibrar expectativas y como para, bueno, no dar una sorpresa negativa también lo que fue la Reserva Federal. Hacia adelante se espera que para fin de año la tasa se ubique en 3.25 y 3.5 para fin de este año. Antes, en la reunión de marzo, se esperaba de que la tasa se ubique entre 1.75 y 2%, ahora se espera entre 3.25 y 3.50, con lo cual ahí se queda en evidencia el abrupto giro hawkish que muestra la Fed y que también muestra las expectativas, ¿no? Uno analizando básicamente el dot plot de la Fed, ¿no? Hay un fuerte giro hacia arriba, sobre todo en el corto plazo, en el dot plot de la Fed. A largo plazo no cambia demasiado, quizás ese es el sesgo más dovish que uno puede encontrar del dot plot o del comunicado también de la Fed, pero que de alguna manera espera un movimiento muy fuerte, sobre todo en el corto plazo, en lo que tiene que ver con la suba de tasas. Por otro lado, va a seguir el quantitative tightening, que ya arrancó a un ritmo de 45 mil millones de dólares por mes, y lo va a subir a 95 mil millones en septiembre para mantenerlo en esos niveles y quizás acelerarlo si también la inflación también acelera. Y justamente como la Fed ve de que está subiendo la tasa, está siendo más contractiva, también ajustó a la baja su expectativa de crecimiento, es decir, espera de que efectivamente la política monetaria contractiva y termine impactando en el nivel de actividad, y por eso redujo de 2.8% de crecimiento que esperaba en marzo, ahora espera 1.7% de crecimiento para todo 2023, y antes también para 2023. Antes esperaba un crecimiento del 2.2 y ahora espera 1.7. Entonces, tanto para lo que es este año como para el año que viene, redujo su perspectiva de crecimiento. Y eso, en ese sentido, lo que está evidenciando es que, bueno, efectivamente vamos a ver una desaceleración económica, o que por lo menos eso tiene que estar planteado. Hoy en día estamos de cara a la Fed más contractiva, más hawkish desde la era Volcker, y justamente por eso mismo, y además acompañando las proyecciones bajistas en cuanto al nivel de actividad que plantea la Fed, es que el mercado hoy en día refuerza los temores de una eventual recesión. El miércoles el mercado festejó porque la Fed tuvo cintura, pero el jueves el mercado volvió a caer porque justamente se vuelven a recalibrar las expectativas de una recesión. Por otro lado, Powell en su statement dijo que va a priorizar la inflación por encima del nivel de actividad. Entonces, ante un escenario de riesgos de esta inflación, es decir, inflación y recesión, la Fed va a buscar priorizar la inflación controlar la inflación para evitar que la misma se espiralice. Entonces va a subir mucho más la tasa, y eso obviamente dice, bueno, si la Fed no va a priorizar el nivel de actividad, entonces es más probable que veamos efectivamente un nivel mayor en las chances de ver una recesión. Así que eso es lo que hoy en día está ocurriendo, lo que estuvo en debate por lo menos en los últimos dos días, es si efectivamente vamos o no hacia una mayor desaceleración económica. Y ahí también uno ve qué pasa con las acciones, con los bonos, en donde obviamente las acciones caen, el S&P ya está en bear market, y eso te está diciendo de que el mercado hacia adelante ve un contexto de menor crecimiento y en donde quizás las compañías puedan ganar menos. Así que por eso también el S&P cae, y efectivamente cae más de un 21% entrando en bear market. Pero por otro lado, la otra señal negativa que estamos viendo en relación al mercado es que la curva de bonos se invirtió, en la curva de bonos del Tesoro americano se invirtió, lo cual te está reflejando, no solo si, o sea, hay tramos que están invertidos, no completamente, pero hay tramos que ya está muy aplanado y por algunos segmentos invertida, lo cual te demuestra que efectivamente el mercado hacia adelante ve riesgos recesivos. Vimos una caída muy fuerte después del dato de la Fed y de inflación, y después del dato de la suba de tasa de la Fed, una caída muy fuerte en el mercado de bonos y una disparada notable en lo que son los rendimientos más cortos en los bonos del Tesoro americano, y eso provocó un aplanamiento y por algunos segmentos de la curva también una inversión. Entonces, si vos observás que el mercado de bonos cae, la curva se invierte o se aplana, y que además el mercado de acciones está cayendo, entrando en bear market, el S&P acompañando al bear market del Nasdaq, bueno, claramente lo que te está reflejando es que las expectativas para adelante son negativas. En cuanto al crecimiento futuro, insisto, pasamos de un view en donde la Fed iba a subir 50, 50 y 50 entre las reuniones de 50 puntos básicos entre las reuniones de junio, julio y septiembre, y ahora estamos con 75, 75 y 50, lo mismo a la suba de 75 en junio, 75 en julio y probablemente 50 en septiembre. Así que complicado el escenario, y además hay una avalancha de críticas a la Reserva Federal porque claramente los americanos no quieren pagar más por el costo que están pagando en cuestión de los costos de vivienda y demás, con lo cual están diciendo hubo un policy mistake tremendo, y eso obviamente generó que la inflación esté en la inflación más alta en 40 años y le está saliendo caro a la Fed. Tiene que ganar reputación, sabe la Fed que está detrás de la curva y por eso se está apurando en subir la tasa. Pero también desde el lado político hay un problema muy grave ahí con relación a la credibilidad, y que la Fed no puede seguir equivocándose ni demorando su política monetaria contractiva. Por otro lado y por último, cuidado con el rally en las tasas de los bonos hipotecarios. Ya lo vengo insistiendo, lo vengo diciendo, tuvimos el salto semanal más importante en 13 años, está casi en 6% las tasas hipotecarias, se dispararon por el aire y los mercados de real estate ya están empezando a aflojar en cuanto a la suba de los precios, así que creo que va a ser una de las cuestiones próximas a monitorear en cuanto a la dinámica del sector de viviendas. Creo que ahí puede ser un problema si ahí también empieza a haber algún tipo de volatilidad. Finalmente, señores, acá en Argentina, y tratando de acompañar un poco la dinámica internacional, el Banco Central subió con fuerza la tasa, la puso en niveles de 52%, le elevó 300 puntos básicos, en términos efectivos está 66.5, es la sexta suba consecutiva que llevó a cabo el Central y fue la más fuerte del año. Sin embargo, aún con estas tasas todavía está debajo de lo que es la inflación, ¿sí? Eso te explica lo alto que es la inflación y también debajo de la inflación esperada, que es 72.6 por parte del REM. Así que, por otro lado, y eso te deja obviamente de que la nominalidad te está matando porque la inflación está totalmente desanclada, desbocada, ¿sí? Que si bien muchos festejan de que tuvimos una inflación de 5.1 y que eso eventualmente es positivo porque vamos de 6.5 a 6.1 a 5.1, bueno, igualmente estamos en niveles altísimos en lo que tiene que ver con la inflación y obviamente no hay nada que festejar. en relación a la suba de tasas, el central también aumentó 500 puntos básicos la tasa de plazos fijos para personas humanas al 53%, y para el sector privado la puso en 50%, aumentando 400 puntos básicos. Sin embargo, el problema con esto es que por el aumento de tasas, el Banco Central ahora tiene que pagar 3.8 billones de pesos en intereses al año. ¿Sí? Entonces le pone más presión a los pasivos remunerados por parte del central. Sí, entonces ya están en niveles claramente alarmantes. En el último informe monetario, la suma entre el LELIQ y pases monetarios es casi 6 billones de pesos, 5.9 billones exactamente, y representa más de 1.5 veces la base monetaria. La tasa efectiva de 66% sobre el total de los pasivos remunerados del Banco Central lleva a que se generen 3.9 billones de intereses en un año. Es alarmante, es una cifra que equivale exactamente a la actual base monetaria. Pero el Banco Central está condicionado por su política monetaria, porque la inflación, como vengo diciendo hace bastante, la inflación obliga al central a hacer política monetaria más contractiva. Debe subir la tasa para evitar que la tasa real sea más negativa y así cumplir con el FMI ante un contexto de aceleración de la inflación. Pero también tiene que devaluar más para evitar que el peso se atrase por producto de la inflación, y también para cumplir con el FMI. Pero si sube la tasa, como vimos, se elevan los intereses monetarios, o sea, los pasivos remunerados. Y si devalúa más rápido, se eleva el pass-through, o sea, aumenta el riesgo de pass-through hacia los precios de la inflación, y la aceleración inflacionaria podría tomar más protagonismo. Entonces, claramente el central está condicionado por la inflación y por sus pasivos remunerados. Y la solución acá es fácil, muchachos, tienen que dejar de gastar. Tienen que dejar de gastar, es por ahí el tema. Porque claramente el central está ahorcado, tiene un patrimonio neto negativo de 70 mil millones de dólares. No tiene activos, ¿sí? Y hablando de los activos, esta semana el central vendió 200 millones de dólares ayer, ¿sí? Fue la venta más importante del año. Ayer, estamos en mitad de junio, y tuvo que vender 200 millones de dólares. Es el peor día desde noviembre del año pasado, cuando en su momento había vendido 375 millones de dólares. ¿Sí? En lo que va del mes, el saldo es negativo por 350 millones. En lo que va de junio, es saldo negativo por 350. No acumula, desacumula el Banco Central. ¿Qué va a pasar en el segundo semestre? Con este saldo en el que va del mes, contrata con los 540 millones que había comprado en la primera quincena de junio del año pasado. ¿Sí? Entonces, es un escenario claramente preocupante. Obviamente lo esperable es que en este momento compre mucho más de lo que compro, que revierte el balance por lo menos. 2 años con materias primas en máximos. 2 años y el Banco Central está fundido, lleno de reserva, perdón, sin reserva, lleno de pasivos. Un desastre. Entonces, la falta de acumulación de dólares no es solo un problema de cara al FMI. El Banco Central no tiene recursos para contener la corrida cambiaria que estamos sufriendo. En el mes el dólar sube 15% en la primera quincena, subió 30 pesos en el mes. Tenés una corrida, no tenés reserva, no tenés confianza, ¿cómo se frena? ¿Subiendo la tasa más fuerte? Bueno, tampoco, porque lo que te genera es que si sube la tasa demasiado, lo que te termina pasando es que el mercado dice, bueno, está bien, me sube la tasa, pero en 30, 60 días va a tener que renovar todo lo que me está pagando ahora, entonces va a tener que emitir más en el futuro. Entonces es contraproducente que te suba tanto la tasa, porque esa mayor tasa que te sube te hace generar potencial mayor necesidad de emisión monetaria en el futuro. Entonces eso dice, bueno, entonces el dólar en el futuro va a estar más barato todavía, digamos, si se mantiene el precio hoy. Entonces te genera una expectativa de devaluación en el futuro la suba de tasa, producto de los pasivos remunerados que va a tener que pagar en el futuro el central ante el aumento de la tasa de interés. Entonces por ahí no se resuelve, se resuelve dejando de emitir, dejando de que el tesoro tenga que seguir chupando pesos del Banco Central. Y restableciendo la confianza, bueno, ahí es más difícil el problema. Pero por otro lado, en un contexto, y esto es ridículo, lo voy a hablar con el invitado, quiero que me explique qué pasa. El Banco Central permitió a los jubilados el acceso al dólares a precio oficial para los jubilados que viven en el exterior. O sea, un jubilado que está viviendo en el exterior puede cobrar su jubilación en dólares en el exterior. Mientras tanto, vos no podés cobrar, no podés comprar ni 200 dólares, que está repleto de cepo, respecto de controles, de restricciones, impresionante. Entonces, el tipo que vive afuera, el jubilado que vive afuera, que está ok, que lo haga, cobra en dólares al MULC. No cobra al contado con liqui. Ni siquiera. Entonces, es como que son beneficios. Vos decís, pero todos los que estamos acá no tenemos ningún beneficio. o el tipo que está completamente en blanco acá, no tenemos ningún beneficio. Todo es por izquierda. A los que están en el exterior viviendo de cosas de jubilación de Argentina, y ellos pueden cobrarlo bien. Entonces, bueno, de alguna manera eso decís, pero ¿cómo puede ser con tanto déficit de dólares se le da este beneficio en este momento? Si te sobra, ok, pero como no te sobra, no es momento para dar eso. Con otro lado, por último, en lo que respecta a el desastre que es el riesgo país, se duplicó desde el canje, ¿sí? O sea, hoy cerró, o sea, actualmente está en 2190, había llegado a 1080 después del canje de deuda. Las paridades de los bonos están debajo de los mínimos de 2020, del peor momento de la pandemia. Estamos en niveles de 2008-2002. Es el peor momento para los bonos argentinos. Rinden 35, 37, la ley local casi 40, la curva invertida, paridades por el suelo, probabilidad de default en las nubes. ¿Pero por qué? Porque el mercado ve que es todo insostenible, no solo la deuda en dólares, es insostenible la deuda en pesos también. Entonces hay un default generalizado, o riesgo de default generalizado sobre la curva en pesos y sobre la curva en dólares. Porque no hay confianza, porque no hay plan económico, porque hay una crisis interna, porque los desequilibrios te explotan en la mano, solucionar los problemas también te genera problemas, producto de acumular no 4, ni 6, ni 8 ni años, 15, 20 años acumulando los mismos problemas, ahora que se quiere corregir la tarifa, es un problema que arrancó en 2004 esto. Entonces, de alguna manera, todo el riesgo país duplicándose, estoy demostrando cómo el mercado desconfía de Argentina. Argentina tiene los mercados cerrados y le resulta obviamente muy difícil en este contexto poder abrirlos porque, bueno, claramente a Guzmán se le estallan los problemas en la mano sin encontrar ningún tipo de solución ni traer tranquilidad al mercado, ¿no? Así que hoy en día, insisto, en el peor momento de los bonos, en mínimos históricos, después de haber hecho un canje, el mercado ya especula que a menos de 2 años ya especula con que vamos a ver una nueva reestructuración agresiva. Siguen licuando a los bonistas argentinos. Volver al mercado, esto va a ser una fantasía, no te cree nadie, es dificilísimo volver al mercado. Menos mal que nos endeudamos con el FMI en su momento, porque si no te presta absolutamente nadie. No, ni el FMI ya te quiere prestar. A menos de 5 meses ya estás pidiendo, a punto de pedir un waiver porque va a incumplir todas las metas. Así que es un desastre la administración de la crisis económica actual, un amateurismo de Guzmán en sus dichos para controlar la corrida contra los pesos y contra el dólar, un amateurismo alarmante a la hora de poder tratar de controlar el nerviosismo y las expectativas en el mercado. Así que bueno, señores, acá estamos. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés, a mí también en Julián-Yosovich en Instagram. Así que bueno, vamos con la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Yosovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, saben que nos siguen en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Estamos ya con el invitado de hoy, un gran amigo ya del mercado, que lo conozcas un montón. Ahora saltó a la política, pero sigue siendo un hombre de mercado y por eso también lo trajimos para hablar un poquito de actualidad. Él es Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers y también, bueno, diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Ramiro, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo tanto tiempo?
¿Cómo estás, Juli? Muchas gracias por llamar. Perdón por la voz tomada.
¿Cómo te sentís? ¿Qué pasó? ¿Te diste la vacuna y te volteó?
Me di la vacuna para poder viajar y me mató la vacuna. Me mató más la vacuna que cuando tuve COVID.
Bueno, che, bueno, doblemente agradecido por estar acá hoy. Y bueno, ahí dando la charla para poder aparecer en Aftermarket así medio que estás, pero bueno, acá estamos. Che, bueno, quería hablar con vos un poquito por todo esto que está pasando en el mercado, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos? Yo, una de las cosas que decía, ¿no? Que vos decís, bueno, el Banco Central no acumula reservas. Yo quiero que me lo digas vos también, fundamentalmente como director de Bull Market, una de las casas de bolsa más importantes de Argentina, digamos, no acumula reservas. Pero eso no es solo el problema con el FMI. El problema está en que se queda sin recursos para enfrentar una corrida o para hacer más sostenible la deuda, ¿no? También. Entonces, digamos, ¿vos cómo lo estás viendo?
Bueno, lo que vimos, yo creo que esta semana vimos las consecuencias de la otra semana. La otra semana, cuando tuvo ese movimiento raro en la curva SER, dijimos, che, ¿qué está pasando? Y después lo que vimos es que las consecuencias de que cualquier fosforito iba a prender el fuego. Y eso fue lo que pasó. Esta semana el billete voló y empezamos a ver que no hay solamente problemas con la deuda en dólares, sino también con la deuda en pesos. Una locura si uno lo piensa en un mundo racional.
Claro, pero, y además uno observa, como te dije, te quiero preguntar a vos, porque también me imagino que lo habrás seguido. La última novedad es que en este contexto, en donde el central no solo no acumula, sino que desacumula, le permite a los jubilados que viven en el exterior acceder al MULC y cobrar su jubilación. ¿Qué opina de esto?
Bueno, el problema que tenemos acá del Banco Central es que el Banco Central ya ha perdido todo tipo de estrategia, y lo que se ha demostrado en estas dos últimas semanas es que tenemos una descoordinación total entre los diferentes organismos. O sea que no hay una coordinación. Dicen que fue Narsa la que hizo el movimiento con los bonos SER, con el Banco Nación. No hay una coordinación con el Banco Central, con el Ministerio de Economía, y todos los movimientos que hagan van a ir para el mismo lado, para hacer que el fuego se crezca, y no tienen agua, o sea, no tienen mangueras para bajar el fuego, se quedaron sin agua. Todo lo que se viene de acá en adelante va a ser complicado.
Para vos, porque esta semana, si uno observa los flujos dentro de la industria, hablando de la crisis SER que hace referencia, los flujos se calmaron un poco, se estabilizaron. Con datos hasta el miércoles, se habían visto salidas por 8.300 millones en los fondos SER, cuando, bueno, hace un tiempo atrás habíamos visto salidas de 12.000, 13.000, 15.000 en un solo día. O sea, digamos, un poco se estabilizó y mucho está yendo a money market. ¿Pero vos crees que la crisis con relación al mercado de deuda en pesos se calmó o no se calmó, digamos? O estamos en el medio de la tormenta. Viste que en el medio de la tormenta suele ser más tranquilo. Pero, digamos, esta semana con los flujos más tranquilos, ¿vos sentís que pasó la tormenta o no?
Pasó, transitoriamente pasó esa tormenta que empezó esa semana, pero el problema es, no deja de llover. La tormenta sí, pero no deja de llover. ¿Por qué? ¿Quién va a colocar ahora en SER después de lo que pasó? ¿Quién va a entrar? Estamos hablando que se pararon las salidas, pero las entradas no van a estar. Claro. Ya el gobierno se quedó sin fuente de financiamiento a través de esa herramienta que era lo único que le quedaba. Y fíjense lo significativo que es, que ahí vemos lo que pasa después en la deuda en dólares, que vemos este riego país que uno termina de... se pone a recordar el supuesto buen canje que había hecho Guzmán, y parecemos idiotas.
Claro, cuando hablábamos de la exit,
claramente fue todo un fracaso.
Cuando estaba el debate de la exit yield, buscar un 11, un 8, ¿no? Hoy Argentina te rinde casi 40. Estamos caídos del mundo.
No se puede creer. Y acá, allá diciendo la palabra mundo y atándolo con tu editorial al principio. El problema es que los argentinos estamos mal acostumbrados a tener ciclos positivos que nos favorecen. O sea, las excusas que pone el gobierno argentino de la pandemia, la guerra, lo que no entienden es que esas son excusas boludas si lo comparamos con lo que se está viniendo, que es la suba de tasas. O sea, ellos lo toman con dos temas que capaz terminó significando la suba de tasas de la Reserva Federal, pero no saben lo que viene, no están acostumbrados a no tener viento de cola. Los últimos 10 años la Argentina estuvo en crisis, pero el mundo tuvo viento de cola. Ahora tenemos un contexto internacional difícil para los próximos meses, y la Argentina también lo tiene. O sea, no van a tener esta vez la suerte que venían teniendo.
Claro, bueno, hablando de eso, y yo soy bastante enfático en eso, ¿no? Que el tema de la guerra, desde mi punto de vista, lejos de ser un problema para la Argentina, le terminó siendo un gran beneficiado, una herramienta, algo que le benefició mucho, porque le hizo disparar por el aire el precio de las materias primas, rompió la correlación negativa entre el dólar y las materias primas, porque hoy sube el dólar en el mundo, el dólar índice está en máximo de 2002, 2003, Y las materias primas están en máximo, la soja en máximo de 2012. Entonces, en general, cuando sube el dólar caen las materias primas, pero la guerra le permitió que esa correlación se rompa. Entonces le sirvió fuertemente como algo positivo la guerra, lejos de ser un perjuicio. La soja está en máximo, y sin embargo, y no solo está en máximo ahora, está en máximo hace 2 años que sigue estando en máximo, y Argentina no logra acumular reservas. Es alarmante pensando en el segundo semestre que se viene.
Exacto, está muy bien el planteo. Y acá lo que no entienden también es que el beneficio que tuvieron por la suba de los commodities ahora le va a jugar en contra. Si vos ves los mercados hoy, lo más significativo del día de hoy fue lo que pasó con el petróleo.
O sea, claro.
Una baja significativa. ¿Qué quiere decir esto? Es que la crisis no solamente va a afectar en activos de renta variable o en la deuda del tesoro, sino también en los commodities. Si el petróleo baja un 6% en un solo día, claramente estamos en un contexto de volatilidad, pero con tendencia bajista.
Claro, eso es muy bueno lo que decís, porque si uno dice que no lo agregué en mi editorial, pero hoy el petróleo, ¿por qué cayó? Porque así como el mercado pricea de que va a haber menos actividad en el futuro, la curva de Estados Unidos se aplana y se invierte y el mercado accionario cae, también el mercado ve que en ese escenario de menos crecimiento futuro, bueno, el petróleo suele ser muy sensible a ese crecimiento. Entonces, por eso es que el petróleo está cayendo ante la expectativa de una desaceleración en el futuro. Eso traído con Argentina, si el mundo crece menos, y bueno, es muy difícil que también vos te puedas desanclar, sobre todo con los desequilibrios internos que tenés. Entonces, está muy bien lo que decís, porque bueno, el petróleo también te mide la expectativa futura de crecimiento, y aparentemente va a ser menor, ¿no?
Bueno, eso es lo que también se empezó a prediciar en el mercado, y lo que se empieza a tener esa expectativa de una baja de todos los commodities, más una posible sequía que se dé en el 2023 en Argentina. No vas a tener solamente un segundo semestre complicado, sino también un principio del semestre que viene, del 2023, bastante complicado, que haga que el viento de cola que venían teniendo con el contexto internacional los gobiernos no estén acostumbrados a gobernar. O sea, es muy complicado lo que está pasando. Yo no sí. sé si Guzmán, Peche, cuando se juntan entre ellos, dicen, che, mirá que esta vez no, el mundo no está con nosotros.
Claro, porque bueno, hasta ahora lo fue, porque, y claro, o sea, eso es lo que está empezando a cambiar, porque vos decís, bueno, el real se apreciaba, los flujos iban a la región porque la región había sido más contractiva en su política monetaria antes y un poco se favoreció, las materias primas volaban, pero en estas últimas 2-3 semanas todo eso empezó a cambiar porque el dólar en Brasil saltó a 5.10, 5.15, los flujos se frenaron, las materias primas están ahí, el dólar sigue subiendo, las tasas en el mundo están subiendo, es todo un contexto demasiado adverso, ¿no? Entonces, y vos decís, hay un amateurismo a la hora de administrar la cuestión pública, sobre todo esto que vos mencionaste, esto de quién le va a prestar a Guzmán. Guzmán el día en el peor momento dijo, quiero ver cuánto está dispuesto a perder el mercado. Entonces vos decís, ¿quién te está administrando la cuestión pública en cuestiones económicas? Y por otro lado, ¿qué capacidad tiene para generar tranquilidad, de saber manejar las expectativas? O sea, y esto yo también lo decía en mi editorial, también en Closing Call, que una señal muy importante fue esta semana, y deja en evidencia este falta de conocimiento de manejar las expectativas. Por ejemplo, la Reserva Federal esta semana subió la tasa porque el mercado le exigió que suba la tasa también. ¿Sí? Se dio cuenta que tenía que reaccionar en línea con lo que le pedía el mercado. Bueno, acá cuando el mercado cae, Guzmán sale y dice, quiero ver cuánto están dispuestos a perder. O sea, fíjate la disonancia completa que hay a la hora de manejar las expectativas, ¿no?
Exacto. Mirá, te traigo dos temas. Primero traigo un tema que me preocupa para las semanas que viene, para esta semana que viene y para la otra, que es el tema de la brecha que hay entre el dólar bolsa y el dólar blue. Sí.
¿Qué pasa
esa
ahí?
Brecha, esa brecha tiene que tenderse a cerrar, y no creo que se cierre para abajo, sino se va a cerrar para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que el dólar blue suba. Eso lo que demuestra es que va a haber mucho ruido social, comunicacional en la Argentina en las próximas semanas, donde se hable de lo que sube el dólar, y eso va a poner más nervioso al gobierno y lo va a obligar a tomar decisiones, y cuando tome decisiones siempre le erran. O sea, la va a terminar errando. ¿Por qué? Porque no tienen alternativas. O sea, yo creo que estos próximos 15 días van a ser importantes para empezar a ver cuáles son las decisiones que que verdaderamente quieran tomar.
Vos decís que bajo presión terminan pifiando, digamos.
Exactamente, porque están acostumbrados a ganar tiempo y no están acostumbrados a estos contextos internacionales tan, tan negativos, que también les genera ruido interno. La realidad es que el contexto hoy de la Argentina es pésimo si lo comparamos con los últimos, pongámosle, de los últimos 15 años, tomando el 2008 como parámetro de una política monetaria diferente a la que se empieza a tomar ahora en el mundo.
Ahora, hay algo que a mí me preocupa, y también vos como legislador también te cava, pero igual dentro de la política, ¿no? Pero creo que es algo que mismo los políticos tienen que estar mirando, que es cuidado con el balance del sistema financiero, cuidado con los bancos. ¿Por qué? Porque hay como una especie de política del gobierno de, para tener mejores flujos en la licitación, pedirles a los bancos que tengan, que suscriban bonos del Tesoro argentino, ¿sí? Entonces, si hay algo que nos dejó la crisis del 2001, es que los bancos tienen que estar blindados del riesgo soberano, en pesos sobre todo, y en dólares también, pero en pesos sobre todo. ¿Por qué? Porque si se cae el soberano, se cae el sistema financiero, como pasó en el 2001. Entonces, yo no sé si tus colegas o mismo vos lo están viendo, pero creo que es un tema central que debe estar puesto en la política, porque en momentos como en este, que el mercado observa que hay un alto riesgo de reperfilamiento, que el reperfilamiento es default, que hay una alta probabilidad de default en la deuda en pesos, no se puede perjudicar al balance del sistema financiero, porque ahí tenés una corrida bancaria y un colapso del sistema financiero, que fue lo que pasó en 2001, y es lo que hay que intentar evitar, por más difícil que sea la crisis de Argentina. Entonces creo que aún en la crisis, priorizando los contextos difíciles, creo que ese es uno de los temas fundamentales para mantener la estabilidad. No sé si vos lo estás observando, o por lo menos si la política vos sentís que lo está observando o no, si está dentro de la discusión, ¿cómo lo está viendo?
No, bueno, es un buen punto el que traes. Creo que acá hay que centrar mucho concepto en lo que tiene que ver con el tema de las LELIC. Las LELIC empiezan a ser algo central, siempre lo fueron, pero lamentablemente la política argentina dejó la discusión de lado, y los medios de comunicación también, porque ningún gobierno se quiere hacer cargo de esta gran bola de nieve. ¿Cuál es el problema de esta gran bola de nieve? Que la tenemos demasiado cerca ahora, y que cada vez va a ser más grande y la vamos a tener más cerca. Una bola de nieve que, o sea, lo que tiende la deuda en pesos es hacer a más corto plazo. O sea, al no tener alternativas, van a quedar con este instrumento, y lo que terminas generando es una inflación contenida en tasa de interés, que lo único que hace es acelerar todo el proceso. Por eso es que ya varias consultoras están hablando de un contexto hiperinflacionario y empezando a comparar esto con lo que pasó en 1989.
Fuera de que ves, también, probable, ¿ves probable una hiper acá?
No me gusta estar en la discusión de hiper o no hiper, porque es muy difícil determinar en el mundo actual qué es una hiper. Si es más de 100% de inflación, sí. Si estamos hablando de 1000%, sería una discusión mucho más técnica y de detalle que no sé si la tendríamos que dar. Pero sí que la inflación puede pasar el 100% en un contexto como el que está la Argentina, porque también estás teniendo unas paritarias totalmente partidas, lo que hace también acelerar el nivel de inflación. O sea, uno de los problemas que hubo en la hiperinflación era las paritarias automáticas. Claro. O sea, ¿qué está pasando ahora? Ahora las paritarias están en un proceso de hacerlas casi en términos bimestrales. Ya no son ahora 3 o 4 aumentos en el año, sino casi todos los meses. Eso genera también una presión por todos lados, y mientras vos sigas aumentando esa bola de nieve, en un momento la bola de nieve te pasa por encima, y ahí seguramente vamos a estar discutiendo si hiperinflación es más del 100%, que hay que llegar al 1000%, y empezar en la discusión teórica, que tampoco vale la pena, porque ya con que sea 100% es demasiado y está mal.
¿Vos ves que haya consenso, sin entrar en política, ¿no? Pero digamos, el mercado es, sobre todo el argentino, es muy político, ¿no? Se basa mucho en la política. Bueno, el bull market que tuvimos entre 2012 y 2015, 2016, incluso hasta 2017, se dio por cuestiones fundamentalmente políticas. El bear market desde 2018 hasta la actualidad también se dio por cuestiones políticas, cuando el mercado empezó a ver el regreso del kirchnerismo. ¿Cómo ves ese ciclo, digamos, ¿no? Linkeado con el mercado argentino. ¿Vos crees que hay una oportunidad? ¿Crees que, digamos, dado que obviamente confluyen mucho las cuestiones políticas, más que las fundamentales, te diría, ¿no? Porque, digamos, entre 2012 y 2017 el mercado no paraba de subir con Argentina repleta de desequilibrio. O sea, es 100% político. Entonces, vos sos el link ese entre lo que es hoy la política y los mercados. Con lo cual, digamos, me interesa saber tu opinión en función del ciclo que estás viendo vos desde adentro de la política y también desde adentro del mercado. ¿Crees que ese escenario virtuoso que vivo entre 2012 y hasta 2015, 2016, incluso 2017, puede volver a darse o no?
Bueno, tomo un concepto que tiraste vos recién, que dijiste, el mercado obligó a la Fed a subir más la tasa. O sea, ¿qué quiere decir esto? El mercado es más fuerte que la política. El mercado tiene más fuerza que la política, porque el mercado lo constituimos entre todos y las políticas gubernamentales es entre pocos. Ahora lo que estamos viendo es un ciclo, un contraciclo en comparación a lo que venía pasando en el mundo. ¿Qué puede pasar en la Argentina que tenemos que recuperar todos estos años perdidos? El mundo tiene ciclos mucho más rápidos. O sea, esta crisis que se está viendo en el mundo seguramente va a tener recuperación en el 2023. Y es ahí cuando la Argentina se tiene que generar una consistencia en el ciclo de mucho más años por todos estos años perdidos y recomponer todo lo que se perdió. O sea, el bull market argentino en algún momento va a llegar, porque la palabra que utilizaste vos y yo te acompañé es ciclos. Todo esto parte de ciclos. Ciclos económicos, ciclos monetarios y ciclos de mercado. La Argentina estuvo yendo en contramano todo este tiempo y hay un momento donde tiene que cambiar el ciclo e ir para el otro lado. Por eso creo que cuando se empieza a hablar de todos estos conceptos de dolarización, estamos hablando de eso, un contraciclo. Después veremos si es una dolarización, si es un bimonetarismo, si es cero emisión, lo que sea. Pero sí que tenemos que ir para el otro lado de lo que venimos haciendo.
Yo acá siempre pongo un debate, ¿no? Mirando a los activos argentinos, si estos activos están bajos o si están baratos. Y esto toma más relevancia viendo, bueno, la paliza que están comiendo las acciones y la paliza sobre todo en los bonos, que están en mínimos. Entonces, ahora, reforzando que los bonos están en mínimo y el riesgo país está en máximos, ¿para vos está barato o están bajos? Porque si están bajos todavía hay más espacio para caer, ¿no?
Bueno, eso siempre tiene que ver con recuerdo el inversor, el perfil de cada uno. A algunos les gusta el riesgo y ver más las cuestiones de mediano y largo plazo, y otros, o sea, son más conservadores y en el corto plazo se pueden llegar a poner un poquito nerviosos. Yo creo que la Argentina, o sea, no está para salir en los próximos meses adelante o que cambie la tendencia. Pero sí, obviamente, tanto la deuda como las empresas están regaladas. Es una locura lo que está pasando. Todo eso en algún momento el beneficio va a volver para los que banquen la parada. Ahora bien, o sea, ya bastante sufrimos en vivir en la Argentina para estar invirtiendo también en riesgo argentino, ¿no?
Sí, claro, o sea, vivís en Argentina y querés comprarte acciones argentinas, o sea, le estás sumando más riesgo a tu vida y a tu balance, digamos, a tu patrimonio también, ¿no? Por eso siempre dicen, bueno, diversifica, ya que tenés tus ingresos atados acá, tu casa acá, tu vida completa acá, bueno, ¿para qué vas a tener activos también de acá, no? Pero bueno.
Exacto, o sea, creo que es un buen parámetro de lo que está cambiando en el mundo y por supuesto también en Argentina, que es, o sea, uno ahora tiene mucho más acceso a activos de otro país. O sea, la realidad es que tenemos que tentar más a los de afuera, porque en algún punto nos tenemos que proteger de nuestra propia realidad, nos tenemos que tener una propia cobertura de nuestra propia realidad.
Che, y vos con relación al FMI, ¿esperás un waiver? Porque bueno, uno ve que las metas ya tambalean, hasta me da la sensación de que ya tiraron la toalla, ¿no? Sobre todo si uno ve con lo que es reservas, ¿no? Entonces, ¿cómo vienen los meses que vienen con relación al acuerdo con el FMI? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que el FMI no tiene margen para no dar los waivers. Este acuerdo siempre iba a fracasar, siempre se habló del fracaso de que se iba a tener. El tema es, ¿qué va a pasar después de que terminen los waivers? O sea, ¿qué va a pasar después de un cambio de gobierno?
En 2024.
Claro, o sea, si este fondo monetario va a seguir siendo un fondo monetario que Laxo si va a ayudar a que la Argentina corrija todos los errores que se cometen.
Bueno, o sea, vamos de camino a nuevo waiver, pero bueno, eso no calma el mercado, por más que eso, el riesgo país se duplicó desde el canje, ¿no? Y bueno, o sea, por más de que esté priceado un waiver aceptado, aún así tenés el riesgo país por las nubes, ¿no? Que no encuentra techo tampoco, digamos, hasta dónde puede ir uno nunca sabe, pero tenés un escenario de estrés fenomenal, entonces digamos el waiver tampoco parece ser la solución para generar tranquilidad.
Exacto, ya estamos hablando de un riesgo país de 2.200 puntos, estamos hablando de que empezó la devaluación en los billetes financieros, tenemos activos que no consiguen ningún tipo de financiamiento, o sea, eso es fundamental. Y por supuesto, después también detrás de toda la economía argentina estamos todos nosotros, que la realidad que no estamos en nuestro mejor momento, sino te diría que estamos entrando en uno de los peores contextos que podemos tener en términos económicos y financieros, y no te lo hablo en términos macro, te lo hablo en términos más micro de todos, que es la economía de cada uno de nosotros. O sea, ahora sí vamos a sentir lo que es un verdadero ajuste de nuestra propia calidad de vida.
Te hago las dos últimas. ¿Vos sentís que estamos en una corrida cambiaria? Porque, como dije, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa es que para frenar una corrida, como desde mi punto de vista se está dando, todavía es ligera, vos ya dijiste que vamos a una volatilidad en el dólar blue y demás, pero digamos, hablando propiamente de corrida, el tema es cómo la frenás, ¿no? Porque antes, no sé, Sandleris o Sturzenegger te llevaban la tasa al 60 y te ponían una pared en dólares. Ahora si te lleva la tasa, no sé, al 90, al 100, bueno, los pasivos remunerados se te disparan por el aire, pero no tenés ningún recurso para usar la reserva, o sea, no tenés reservas prácticamente, tenés muy pocas, entonces, para frenar una corrida, ¿no? Entonces, y encima, lo peor de todo es que antes por lo menos tenías el as debajo de la manga que decís, bueno, voy a mi prestamista última instancia, que es el FMI, que me preste dólares. Bueno, acá ya fuimos. Y no tenemos mango. Entonces, digamos, estamos en el peor momento para enfrentar una corrida. Y encima de lo discursivo, me preocupa esto, ¿no? De decir, bueno, a ver cuánto está dispuesto a perder y vemos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, ¿crees que estamos de cara a una corrida entonces?
Ya estamos en una corrida y está muy bien el planteo que planteas vos, que no hay ninguna herramienta de política monetaria que se pueda utilizar para poder contener todo este contexto. O sea, se han desperdiciado todas las herramientas y cada vez que quieren sacar una herramienta como si fuera un arma para poder defenderse, le sale para el otro lado. Sí. Lo que viene, la verdad que estoy preocupado en términos personales y también en términos políticos, porque digo, esto que se viene no es fácil. Yo creo que esto es peor que lo que se vivió en el 2001.
Te hago la última, ya te despido si te vas a descansar. Sabes que bueno, cuando yo entrevisté a Milei, una de las frases que más me gustó de esa charla fue que él dijo: si yo soy presidente, Argentina es investment grade. ¿Qué opinás? Me imagino que coincidís, pero bueno, ¿cómo lo ves?
Mira, creo que lo que plantea Javier es muy claro. Lo que nosotros estamos planificando como país es ser un país insertado en el mundo. Si vos estás insertado en el mundo, por supuesto que vas a ser investment grade. Si sos una isla y estás ajeno a lo que pasa en el mundo, y mirá, la verdad que es difícil que bajes del riesgo país debajo de los 2.000 puntos.
Sí, bueno, ojalá, che. Bueno, o sea, para no caer en eso de como le pasó a Macri, del pobreza cero, ¿no? Es un eufemismo, digamos. Nunca vamos a, no sé, no vamos a ser investment grade, pero sí, como dice Ramiro, ¿no? Tratar de entrar al mundo, de formar parte de los flujos, de lo que pasa en el mundo, un poco más ser más activo del mundo en las inversiones, ¿no? Que no viene nada acá. Entonces, pero bueno, nada, esperemos, qué sé yo, veremos.
Bueno, gracias Juli por llamar. Espero que mi familia no haya escuchado esta entrevista, porque me van a matar de que estuve utilizando la voz cuando tengo que estar descansando.
Bueno, pero le mando
un abrazo. Me gusta mucho hablar de mercado y me tentaste.
Bueno, Ramiro, che, mil gracias. Bueno, que te recuperes pronto. Le mando un abrazo a toda tu familia. Gracias por participar. Y bueno, espero vernos pronto también, que hace un montón que no nos vemos.
Muchas gracias, Juli. Saludos a todos.
Bueno, señores, se nos está haciendo el programa. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. Así que bueno, como dice Ramiro, ¿no? O sea, un contexto por más adverso, complicado. Así que veremos. Yo creo que está dejando en relevancia todo lo desequilibrio que está pasando en la economía argentina, de que el mercado ve que la deuda en pesos es insostenible con estos niveles, le vencen 3.76 billón pesos a diciembre y casi 5.7 billones a marzo, con un mercado que lo tiene cerrado. Guzmán, en la última licitación tuvo un buen roleo porque mucho fue el sector público. ¿Cómo te das cuenta del sector público? Porque pagó tasa debajo del mercado. No pudo rolear mucho porque todo lo que le vencía este mismo año, así que tenía que, si toma demasiada plata, va a tener que rolearla este mismo año, pero tiene un gran desafío para fin de año, ¿no? Para fin de mes, perdón, porque se le vence una torta de pesos con un mercado cerrado, la curva ayer se le invirtió, rinde entre 8 y 12, 13% el tramo corto, y el mercado está desconfiado. Un mercado está desconfiado de decir, bueno, o sea, vos dijiste que querés ver cuánto estoy dispuesto a perder. ¿Cómo hacer para convencer al banquero o al portfolio manager para que te invierta en los pesos que vos emitís, en los bonos que vos emitís y traerte tranquilidad? Bueno, no, es muy difícil. Entonces tenés el mercado cerrado en local, el mercado cerrado en lo internacional y una torta de deuda en pesos que si no la sigue estando outstanding, o sea, roleada, va a buscar activos. Y los activos están en la economía real y ajusta vía inflación o en los activos en dólares y ajusta vía devaluación. Así que no es un momento para tener mercado cerrado, hay que traer certidumbre. Y bueno, por ahora no la vimos, me parece. Yo por lo menos no la encontré. Señores, bueno, se nos hizo el programa. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. La semana que viene vamos a estar con Alejandro Kowalczuk. Él es director de Asset Management de Argent Funds. Así que bueno, quédense enganchados. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invio. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursátil.com.